Estamos en contacto con Giorgio Jackson. Él es diputado por Revolución Democrática, parte del Frente Amplio. Uh-huh. Él surgió también del calor de los movimientos estudiantiles que también hemos seguido mucho desde Argentina. Es muy joven, de hecho creo que es más joven que todos nosotros.
Por supuesto que sea,
buen
seguro.
Día, Giorgio Jackson, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Acá Leticia Martínez, Fernando Piarna y Fernando Clavero te saludan.
¿Cómo están?
Diputado, primero me gustaría que me cuente un poco, analizábamos acá también, primero el gobierno había decretado cuarentena en algunos barrios de Santiago ante la pandemia que se empezó a expandir, debió decretar cuarentena a todo al Gran Santiago, extenderlo al Gran Santiago. ¿Cómo analiza el manejo de parte del gobierno de la pandemia?
Mira, yo creo que no es menor lo que ustedes comentaban de contexto. En Chile la pandemia llega en medio de un proceso de movilización social bastante histórico. Uh-huh. Chile se prestaba a tener un plebiscito en el mes de abril para preguntarle a la ciudadanía si es que querían o no que se iniciara un proceso constituyente, un proceso que pudiese desembocar en una nueva constitución para de alguna manera dejar atrás la constitución que fue redactada en dictadura y que luego fue, por más que muchas veces modificada, su centro permanecía bastante inmóvil debido a esos engranajes que quedó desde la dictadura de alguna manera más bien estático y que definía el rumbo económico, político y social. Y esa movilización bastante histórica termina o de alguna manera se pone en el congelador, se pone de frentón en espera cuando llega la pandemia. Me imagino que hay una situación similar, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, de sorpresa, de incredulidad al comienzo, y lo que termina sucediendo en nuestro caso es que los números, más allá de un manejo comunicacionalmente algo torpe, algo a cuentagotas por parte del gobierno, uh-huh. Lo cierto es que los números no crecen mucho, a pesar de que hay mucho testeo, no hay tanto, sobre todo cifra de letalidad, en el primer mes y medio quizás, pero luego, a pesar de que el gobierno nunca hizo una cuarentena total, nunca estuvo muy de acuerdo con suspender las clases, lo hizo de alguna manera regañadientas, a contra de las referencias de los científicos. Uh-huh. Con estos números que no escalaban tan rápido como escalaron en Europa o en otras partes, claro, el gobierno toma la decisión de llamar a una especie de nueva normalidad. Ellos lo empiezan a llamar nueva normalidad, empiezan a querer que la economía se reactive, que los funcionarios públicos vuelvan, empiezan a anunciar que van a volver las clases, que van a abrir los centros comerciales. Y resulta que una semana y media después de eso, los casos empiezan a subir de manera dramática, uh-huh. Empiezan a escalar, a doblarse cada 3 días, y hoy día estamos viviendo justamente el punto más alto cuando en la primera semana de mayo deberíamos haber visto la baja, según los números iniciales. Entonces, lamentablemente, esas 3 semanas, 4 semanas que en Latinoamérica en general vivimos con ventaja respecto a otros países, sobre todo de Europa, o de cómo vivieron otros países los momentos más álgidos, no se aprovechó, creemos, de la manera correcta, y hoy día estamos en un confinamiento que, como también lo mencionaron, en los lugares, en las zonas populares, en las zonas de clases medias, está pillando de manera muy desprevenida, sobre todo por el tema económico,
claro,
porque muchas familias han tenido que empezar a hacer ollas comunes, hay otras familias que han salido a protestar por hambre,
sí,
y lo más probable es que la crisis económica que venga a acompañar esta crisis sanitaria sea de las más crudas que hemos visto en mucho tiempo.
Diputado, en ese contexto, y bueno, también lo decíamos antes, estas imágenes que se veían incluso proyectadas en edificios hablando del hambre, entiendo que ustedes pidieron una renta básica de emergencia por un monto que no fue el asignado, y a su vez, según un informe que podía ver, 30 grupos, los 30 grupos económicos más importantes en Chile tienen millones en acciones de la bolsa, digo, cuando el argumento es no hay dinero o el dinero no alcanza para esta renta básica de emergencia. ¿Cómo es ese mapa en Chile?
A ver, nosotros en marzo empezamos a, desde la oposición, empezamos a articular la idea de que hay una renta básica de emergencia, precisamente porque veíamos como en otros países que ya tenían la pandemia un poco más encima y que habían tenido que decretar cuarentenas totales, lo que generaron fue una transferencia económica para que las familias pudieran hacer la cuarentena. Sabemos que los sectores que tienen los medios económicos realizan una cuarentena o tienen teletrabajo o tienen seguridad social de alguna forma, pero los sectores populares, los sectores que viven de la informalidad, los sectores independientes, lo que terminan es en una desprotección bastante grande y tienen que salir igual. No tienen, de alguna manera, la libertad para decidir tener una cuarentena o hacer una cuarentena, sino que tienen que salir en el día a día. Y cuando se empieza a decretar con toque de queda, con confinamiento, con militares en las calles, que es una medida sanitaria, creo, correcta, el problema es que no tienen, se ven en esta encrucijada entre pasar hambre o tener que vulnerar estas medidas sanitarias. Y ahí es donde nosotros habíamos dicho desde marzo tengamos una renta básica de emergencia. El problema es que el gobierno decidió, primero se demoró muchísimo en poder tomar la decisión de hacer una transferencia de esta naturaleza, y segundo, esta transferencia que estaba planificada para ser entregada la próxima semana, llega con un monto que es, al menos acá en Chile, de 65.000 pesos por persona. 65.000 pesos chilenos son algo así como 75 dólares, 80 dólares. Y llegan en un momento en el que eso está por debajo de la línea de pobreza extrema. Claro. Es decir, para que se entienda la paridad de compra, quizás los países, los dólares pueden funcionar distinto de cuánto se puede comprar con un dólar efectivamente, pero acá en Chile eso está por debajo de lo que el propio Ministerio de Desarrollo Social denomina indigencia. Y eso es el primer mes, porque el segundo mes van a entregar el 85% de eso y el tercer mes van a entregar el 70%. Entonces, y las capas medias van quedando desprotegidas porque es un recurso súper focalizado. Entonces las familias empezaron a dar cuenta de esto no llegaba y se ha empezado a movilizar por el tema del alimento. Claro. El gobierno no ha querido decretar fijaciones de precios y ahora último anunció unas cajas de alimentos de manera bastante improvisada y ha tenido que montar una cadena logística que no existe. Y todavía no vemos los resultados, que lleguen las cajas de alimento que las familias tanto están esperando, aunque podría haber sido una transferencia económica mucho más rápida que activara la economía local y que hubiese tenido menos problemas logísticos.
Diputado, muchas gracias por estos minutos con la Radio Nacional de Argentina.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Un saludo al país hermano y ojalá que se puedan cuidar de los efectos de esta pandemia.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente para ustedes.
Hablábamos con Giorgio Jackson, él es diputado por Revolución Democrática, parte del Frente Amplio.